Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 26 de abril del 2026.
Nuestra escuela bíblica enoteísta, la mejor del mundo y lugar, donde aprendemos con fervor y temor la verdadera doctrina que trae salvación. Con Doctitos de la Rosa, maestros bíblicos, aprenderemos mejor con la ayuda del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y la poderosa palabra de Dios nos traerá salvación. Enseñamos la vida verdadera, que es Jesús, con claridad, el camino a la vida eterna, llena de felicidad, una enseñanza pura,
que es Dios y su verdad,
para la vida eterna,
aquí está la realidad.
¡Hey!
¡Hey! Entra ya, aquí encontrarás la verdad,
en nuestra
Hoy entramos en el capítulo 7 de Segunda a los Corintios, un capítulo también muy importante, como vais a ver. La versión bíblica que utilizo, como siempre, es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que es la mejor traducción que existe hoy en día en el mundo, y además muy, muy sencilla de entender, muy fiel, la más fiel a los textos griegos. Y los comentarios que hago, pues son espontáneos, son míos, no los estoy copiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la IA, la inteligencia artificial. Así que abrid vuestras Biblias en 2 a los Corintios 7 y comenzamos leyendo y comentando cada uno de los pasajes del apóstol Pablo. Él dijo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Pues está hablando Pablo de lo mencionado anteriormente, en el capítulo 6, de que Dios el Padre nos recibe, Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos e hijas de Dios, el Padre Celestial, y la promesa que Él nos ha dado de la vida eterna, de heredar todas las cosas, heredar el reino de Dios, cuando resucitemos, seamos transformados, pues entonces vamos a heredar todas las cosas y tendremos la vida eterna, habremos recibido la vida eterna. Y puesto que tenemos estas promesas de Dios, dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de energía, o de espíritu, perfeccionando nuestro servicio, es decir, nuestro ministerio, al poderoso por medio del temor a él. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. No tenemos que juntarlo, como lo explicó Pablo en el capítulo anterior, no tenemos que unirnos en yugo desigual con los incrédulos, con los infieles, con los que no creen o rechazan esta verdadera doctrina que hemos conocido. Así es como nos limpiamos de toda contaminación. Porque si nos juntamos o tenemos amistades con la gente del mundo, con herejes, con apóstatas de la fe, nos vamos a contaminar. Entonces la única forma de limpiarnos, de no contaminarnos, con nuestro espíritu, en nuestra carne, es perfeccionando nuestro ministerio, no juntándonos, no teniendo yugo desigual con los incrédulos, no teniendo ningún tipo de compañerismo con ellos, porque no hay ninguna armonía entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, no hay comunión, no existe. Por lo tanto, cuidado, no tenemos, repito, que tener ningún tipo de amistad ni de compañerismo con los incrédulos, con los infieles, con los que no creen lo mismo que nosotros, los que no tienen esta misma doctrina que nosotros hemos conocido, que es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Aquellos que rechazan este conocimiento, pues no tenemos que juntarnos con ellos ni tener comunión con ellos. Y de esta manera nos limpiaremos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y estaremos perfeccionando nuestro ministerio, nuestro servicio al Padre Celestial, teniendo temor reverente al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Y luego dice Pablo en el verso 2, dadnos de nuevo cabida en vuestro corazón. O sea, Pablo les dice a estos hermanos de la iglesia de los Corintios que les den de nuevo cabida en su corazón. Pues evidentemente porque antes no la tenían. Muchos de ellos habían apartado. No creían en el apóstol Pablo. Se había cerrado el corazón de ellos al apóstol Pablo y a los hermanos que iban con él, que le acompañaban. Por eso le dice, les pide Pablo que les den cabida en su corazón. Porque a ninguno hemos injuriado. Efectivamente, Pablo y los hermanos colaboradores que le acompañaban, a nadie había injuriado, a ninguno. A ninguno habían calumniado, a ninguno habían injuriado. Ni hemos corrompido ni explotado a nadie. Fijaos, todo lo contrario de lo que hacen hoy en día los falsos pastores y falsos evangelistas de la cristiandad satánica y apóstata, que han corrompido y explotan, les roban, los engañan con doctrinas de demonios para que trabajen para ellos y enriquezcan a estos falsos pastores, a estos mamarrachos e hijos del diablo, como Dante Gebel, etcétera, 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 que lo que hacen es explotar a los descerebrados que creen en ellos y les siguen para sacarles el dinero y vivir, eso sí, estos falsos pastores a cuerpo de rey, con todo lujo, a costa del dinero que roban a estas descerebradas ovejas, a estos pobres idiotas. Los corrompen, estos falsos pastores corrompen a todos esos miles y miles de seguidores que creen en ellos. Pues Pablo hacía todo lo contrario. Dice que no habían corrompido ni explotado a nadie. Verso 3, no trato con esto de reprenderos o echaros nada en cara, pues como ya os he dicho, en vida y en muerte os llevo en el corazón. Fijaos el amor fraternal, el amor agape que tenía Pablo por estos hermanos de la iglesia de Corinto. No los estaba reprochando, ni los estaba reprendiendo, ni echándoles nada en cara. Él los llevaba, los amaba fraternalmente, yo creo como a ninguna otra iglesia fundada por Pablo. Verso 4. Tengo en vosotros la más absoluta confianza y me siento orgulloso de vosotros, pues sois mi gran consuelo y alegría en medio de todas nuestras tribulaciones. Eran un consuelo para Pablo estos hermanos de la iglesia de Corinto, aun en medio de las aflicciones, de las tribulaciones que estaba sufriendo Pablo y el resto de hermanos que iban con él. Fijaos, todo lo contrario de lo que enseñan estos hijos del diablo y falsos pastores de hoy en día, que dicen que la iglesia no va a pasar, no va a sufrir la futura gran tribulación. Que sí, que Pablo y los primeros cristianos sufrían, pasaban por la tribulación, pero que estos, en un rapto secreto de Jesús, se los va a llevar al cielo y no van a experimentar la futura gran tribulación. Qué espantosa doctrina de demonios que tiene solamente 100 años, nada más. Se comienza a enseñar en el satánico seminario teológico de Dallas, Evangeloco, ahí en Texas, en Estados Unidos, y de ahí como la peste negra se extendió por toda la tierra. Hoy en día ha engañado a más del 90% de los evangelocos que creen en esta doctrina de demonios que los va a llevar a la destrucción, a la condenación en el lago de fuego. Pablo tenía muchas tribulaciones, pero estos hermanos de Corinto eran un consuelo para él y además una alegría. Verso 5. Os aseguro que desde nuestra llegada a Macedonia no tuvimos reposo alguno en nuestro cuerpo. Fuimos asediados de fuera por problemas y de dentro por temores. Pero el poderoso que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Tito era otro de los hijos espirituales del apóstol Pablo, al cual escribió esa epístola, la epístola de Pablo a Tito. Y no solo con su llegada, sino también por lo que Tito nos habló acerca del consuelo y apoyo que le disteis. La iglesia de Corinto ayudó y consoló a Tito, al discípulo de Pablo, y le apoyaron. Y dice, del afecto que vosotros me tenéis. Y nos habló acerca del consuelo y apoyo que le disteis, del afecto que vosotros me tenéis. Tenían afecto, un gran afecto por el apóstol Pablo, y evidentemente lo tuvieron por el enviado de Pablo, que era Tito, su discípulo. Del afecto que vosotros me tenéis, de vuestra tristeza por lo ocurrido que ocurrió, pues bueno, lo explicó Pablo, el hermano este que pecó, que fue entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el Señor, en el día del Señor, pero luego se arrepintió genuinamente y pidió a la congregación que le volvieran a readmitir en la comunión. De vuestra tristeza por lo ocurrido, porque estaban tristes los hermanos de Corinto por lo que había pasado con este hermano, y de la preocupación que sentís por mí. Estaban preocupados por el apóstol Pablo. Constantemente estaba pasando por tribulación, era perseguido, lo odiaban a muerte, especialmente los judíos, esta sinagoga de Satanás. Todo lo cual aumentó aún más mi alegría. La alegría que tenía el apóstol Pablo, aun en medio de las tribulaciones que estaba padeciendo, que estaba sufriendo. Por eso dijo Pablo, creo que en la epístola a los romanos, gozosos en la tribulación. Alegres, gozosos en la tribulación. Cuando pasamos por la tribulación, por aflicciones, tenemos que estar gozosos, alegres, porque el peso de la gloria aumenta a nosotros y la recompensa final será tremenda. Verso 8. Durante algún tiempo me sentía penado a causa de la carta que os envié. Refiriéndose evidentemente a la primera carta, a los corintios. Se sentía penado por los problemas que había ahí en la iglesia de Corinto. Por un tiempo, pues Pablo estaba triste, pues a causa de esa carta que les envió. Pero ahora me alegro por haberla escrito, pues veo que no fue excesivo el dolor que pude causaros. No era un dolor excesivo. Lo que hizo Pablo es corregirles problemas que había ahí, morales y problemas doctrinales. Había algunos que hasta negaban la resurrección física, la resurrección corporal de los muertos. Verso 9. Dijo, en realidad, ahora me alegro por enviaros esa carta. La primera carta. No porque os doliera, sino porque el dolor os motivó para que cambiaseis vuestra forma de pensar, efectivamente. Ese dolor les motivó a los hermanos de Corinto para cambiar su forma de pensar, las herejías que creían, los problemas de divisiones que había entre ellos, partidismos, lo cambiaron, cambiaron su forma de pensar gracias a esa epístola, a la primera epístola que se les escribió el apóstol Pablo. Se arrepintieron genuinamente del mal que estaban haciendo en esta iglesia de Corinto. Por lo tanto, como la tristeza que sentisteis fue la que el poderoso quería que sintierais, por eso no creo que hayamos hecho mal al escribiros, al escribirles esa primera epístola. Ellos se sintieron tristes, se arrepintieron, cambiaron su forma de pensar. Y por eso dice Pablo que no hizo mal al escribirles esa primera epístola. Verso 10. Porque la tristeza que es conforme el poderoso, es la tristeza que es conforme a Dios, conforme a lo que Dios quiere, al poderoso quiere, produce un cambio de vuestra forma de pensar, que eso es lo que significa arrepentimiento, cambiar la forma de pensar, cambio de mente, metanoia en griego. Es un cambio de esta forma de pensar y es el cambio que tuvieron los hermanos de la iglesia de Corinto. Entonces Pablo les dice que la tristeza que es conforme a Dios, conforme el poderoso quiere, pues produce un cambio de vuestra forma de pensar, produce un genuino arrepentimiento para salvación, aquí lo dice. Por lo tanto, no debemos lamentar ese tipo de tristeza. Si es una tristeza genuina producida por Dios, que hace que nos arrepintamos, que cambiamos nuestra forma de pensar, es para la salvación nuestra. Dice, por lo tanto, no debemos lamentar ese tipo de tristeza. Claro, si una verdadera, si es una tristeza que lleva a un genuino arrepentimiento, a un cambio de mente de nuestra forma de pensar, claro que sí, es para nuestra salvación. Dice, pues no es una tristeza como la que produce el mundo y que lleva a la muerte. Hay dos tipos de tristeza, la que produce el mundo, es la que te lleva a la muerte, a la destrucción, y la que produce Dios, que nos lleva a un genuino arrepentimiento, es decir, a una genuina forma del cambio de mente, de metanoia, cambiar nuestra forma de pensar, lo que creíamos, lo que enseñábamos, que era falso, que era herético, pues lo cambiamos. Lo cambiamos, rectificamos, y esa es la genuina metanoia, el genuino arrepentimiento que lleva a la salvación. Hay dos tipos de tristeza, repito, la que produce Dios y que lleva a la salvación y la que produce el mundo y que lleva a la muerte, a la destrucción. Verso 11. Observad lo provechosa que fue para vosotros esa tristeza que os vino enviada por el poderoso mismo. Fue provechosa esa tristeza que Dios les envió porque fue para un cambio de mente, un genuino arrepentimiento que lleva a la salvación. Fue producida por Dios el Padre. Por eso dice que os llevó a cambiar vuestra forma de pensar. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando hay un cambio de mente, cuando cambiamos nuestra forma de pensar. Así, os disteis cuenta de que soy inocente y hasta me defendieron. Se dieron cuenta que Pablo no era culpable absolutamente de nada, que Pablo era inocente, que quería el bien para ellos, que los amaba realmente. Y por eso había hermanos que le defendieron al apóstol Pablo. También, dice, también se enojaron y tuvieron miedo de lo que podría suceder. Sintieron deseos de verme y castigaron al culpable, el que se supone que era el culpable, pues este hermano de la iglesia de Corinto que practicaba la fornicación, que, bueno, que luego se arrepintió, y le recibieron en la iglesia. Dice, castigaron al culpable. Castigaron al culpable porque fue entregado a Satanás. Como dijo Pablo en la primera epístola, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Sufrió algún tipo de castigo divino, pero luego este hermano se arrepintió genuinamente. Con todo esto, vosotros habéis demostrado que estáis limpios en el asunto. Tus hermanos de Corinto estaban limpios, no estaban contaminados por ese pecado. Verso 12. Así que cuando os escribí, no lo hice tanto por causa del que cometió la ofensa, refiriéndose a la primera carta, a los corintios, ni por causa del ofendido, sino para daros a entender hasta qué punto nos importáis y nos preocupamos de vosotros a la vista del poderoso. Fijaos cómo esta iglesia de Corinto, pues tenía esos problemas, por eso Pablo se preocupó por ellos, rectificó los errores, los problemas que había en esa iglesia. La preocupación que Pablo tenía genuinamente por estos hermanos de la iglesia de Corinto. Y sigue diciendo, verso 13. Esto es lo que nos ha consolado. Pero aparte de ese consuelo nuestro, nos alegramos mucho más por el gozo de Tito, por la alegría de Tito, ya que su energía o su espíritu fue reconfortada por todos vosotros. Los hermanos de Corinto reconfortaron el espíritu del hermano Tito, y el gozo que él tenía, porque le habían reconfortado estos hermanos espirituales de la iglesia de Corinto. Porque había hermanos carnales y hermanos espirituales. Pues estos hermanos espirituales son los que reconfortaron el espíritu de este discípulo de Pablo que era Tito. Verso 14. Me he sentido muy satisfecho de vosotros, porque nada me habéis avergonzado, sino que en todo os hemos hablado la verdad. Tanto en lo que hablé con vosotros como en lo que referente a vosotros hablé con Tito. Se sentía confortado el apóstol Pablo, satisfecho, muy satisfecho de estos hermanos de la iglesia de Corinto, que habían tenido un genuino arrepentimiento, metanoia en griego, o sea, un cambio de mente. Verso 15. Y el gran afecto que Tito os tiene es aún más abundante y más aún cuando él recuerda vuestra obediencia y la humildad y amor con que le recibisteis. No solo Pablo tenía un tremendo afecto por esta iglesia de Corinto, sino además Tito, porque le habían reconfortado espiritualmente, habían reconfortado a Tito, y él recordaba, el hermano Tito recordaba, pues la obediencia de ellos y la humildad y el amor con que ellos recibieron a este discípulo de Pablo que era Tito. Eran obedientes, eran humildes estos hermanos de Corinto y mostraron un gran amor con el enviado de Pablo que era Tito. Y verso 16 dice, me alegro de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo confiaba plenamente en estos hermanos de Corinto. Tiene una confianza tremenda en ellos. Habían sido corregidos los problemas que había en esta congregación, gracias a la epístola que les escribió Pablo y el amor que sentía, el amor fraternal que Pablo sentía, pues era tremendo hacia estos hermanos de Corinto. Y por eso tenía una plena confianza en estos hermanos. Pues hasta aquí el capítulo 7 de Segunda a los Corintios. De modo que cuando queráis, pues enviáis algún comentario de algún versículo que os haya llamado la atención. Esta es una epístola, esto ya lo dije al principio, cuando comenzamos a estudiar esta segunda epístola de Pablo a los Corintios. Es, yo creo, la epístola de Pablo más difícil de entender. Es un estilo que es muy difícil de entender y mucho más si la leéis en cualquier otra versión, en una versión como la Reina Valera, Biblia de Jerusalén, Biblia de las Américas, etcétera, versiones tradicionales, muy, muy complicada de entender. Por eso es importante, para entender bien esta epístola de Pablo, pues la leáis en versiones sencillas, como por ejemplo esta que yo escribí, que se entiende muchísimo mejor. Pues eso, que si tenéis algún comentario sobre uno, dos, como máximo tres versículos, pues dar vuestros comentarios cuando podáis, cuando queráis. Paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Muy buen estudio, el de 2 Corintios capítulo 7. Bueno, voy a dar mi aporte, será un aporte breve. El verso que me llamó la atención es del versículo 10, el cual lo voy a leer como siempre en la Reina Valera del 60. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy buena la explicación del hermano Tito respecto a este pasaje. Aquí la palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que significa cambio de la forma de pensar. El arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de culpa, sino que es algo más, es cambiar de mentalidad. Y además, ese es el verdadero evangelio auténtico predicado por Jesucristo y por sus apóstoles. Nada que ver con los falsos evangelios anatemas predicados por la cristiandad apóstata y satánica. Este verdadero evangelio es el que predicaron Cristo y sus discípulos. Es el evangelio que predican los verdaderos cristianos bíblicos. Y es el evangelio que se predicará en todo el mundo para testimonio a todos los países. Y es entonces cuando vendrá el fin, tal como dice, tal como enseñó Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y bueno, este es mi breve aporte, hermanos, que sea edificación y que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesús el Mesías sea con todos ustedes.
Gracias y paz para todos los hermanos, el hermano Tito. Excelente este video. Lo estaba viendo, la segunda parte de estos 7 videos que va a hacer el hermano Tito, que son absolutos, son contundentes, o sea, es lo que está escrito y ya. O sea, aquí no hay que ir en pos de falsas doctrinas, ni falsas teologías, ni bajo los rudimentos del mundo o filosofías humanas, como dice el apóstol Pablo, ya que pues la plenitud de todo el conocimiento y la sabiduría está en Cristo, ¿sí? Al ser la cabeza de la iglesia, Él nos nutre este conocimiento. Aquí no hay que ir más en pos de toda la falacia y mentiras que se nos enseñó toda la vida, ¿sí? Es el mismo libreto que Satanás ha usado a través de sus ministros para engañar al mundo. Entonces, realmente es un conocimiento muy importante, porque sin esto pues no podemos tener comunión con el Dios verdadero a través de su ungido, del verdadero Mesías de Israel, que es el Señor Jesús, ¿sí? Y aquí voy a dar un aporte, bueno, en realidad son tres aportes. El primer aporte es que el problema que ha tergiversado la cristiandad es quién es Jesús, quién es Cristo, porque tú le preguntas, por ejemplo, a un trinitario quién es Jesús, te va a decir que es el Dios supremo y que es la persona segunda de una trinidad, ¿sí? Le preguntas al modalista solo Jesús, el Dios transformer de ellos, que es Jesús, que se manifiesta a conveniencia, desechando la figura del Padre. Y si le preguntas a los arrianos, que aquí tampoco se salvan, porque según ellos, más que todo, cuando hablo del arrianismo, es de las instituciones que hoy en día profesan esta falsa doctrina, que son los mal llamados testigos de Jehová y algunos grupos adventistas de corte arriano que enseñan que Jesús es el arcángel Miguel, lo cual es una paupérrima, mala interpretación, es una eisegesis, porque es una eisegesis propia de ellos, donde están usurpando la autoridad del Señor Jesús con un arcángel al servicio del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, eso es grave también. Están usurpando quién es realmente Jesucristo. Le están diciendo que es un arcángel y sabemos que textos como Daniel 10 y otros textos de la carta de Hebreos refutan totalmente esta falacia. Sí, entonces mire la distorsión. La distorsión es la mediación. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Sí, es así de sencillo. Entonces, si la persona tiene el concepto de que Jesús es el Dios supremo, parte de una Trinidad o es el mismo Padre, pues sencillamente no puede tener la salvación, porque ¿dónde está la mediación? ¿Sí? Lo que ellos dañan es la intercesión y mediación del consolador, del verdadero abogado, que es el Señor Jesucristo. Y distorsionan, por ende, quién es Dios también, ¿sí? Cuando la palabra es muy clara y muy explícita. Ahora, el hermano Tito, en Lucas 24, tocó un tema muy importante, que decir que vayan en mi nombre. Incluso el Evangelio de Marcos también lo reitera, lo corrobora. Todo hacerlo en su nombre. Y ahí es donde entro en el tema de que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y muchos salen con Mateo 28, 19, incluso los testigos, estos falsos testigos de Jehová, hacen un bautismo que no es el bautismo bíblico. ¿Sí? Porque el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Se ve que esto es un añadido totalmente. El hecho de que hoy en día en las copias que tengamos de interlineales lo añadan, no quiere decir de que este texto sea verídico. Porque si hacemos una referencia cruzada o paralela, no hay ningún otro versículo donde se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una mentira. Sé que es un añadido tanto para, ¿cómo se llama esto? Para identificar tanto a los que predican la Trinidad, incluso para los mismos modalistas. ¿Sí? Porque hay modalistas que también aceptan ese bautismo en tres personas, porque para ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Entonces dicen que Mateo 28, 19 es un versículo correcto y eso no es así. Pero ya voy a enviar otro audio porque este ya muy largo. Entonces es más que claro, o sea, yo puedo encontrar más de 15 versículos donde el bautismo se hizo en el nombre de Jesucristo. Incluso el versículo de Mateo 28, 18 lo dice, que toda autoridad y potestad se le dio, el Padre le otorgó que todo sea bajo el nombre o la autoridad en el carácter de Jesús, ¿sí? Todo tiene que hacerse en su nombre. ¿Por qué? Porque morimos en el bautismo con Cristo y resucitamos con Él, ¿sí? Somos revestidos de Cristo en el nuevo hombre. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿sí? Está más que claro. Y Hechos, en el libro de Hechos, el apóstol Pedro da la fórmula. Él dice, hay que arrepentirse, bautícense, sumérjanse en el nombre de Jesucristo, y recibirán el don. No dice que van a recibir una tercera persona, no, van a recibir el don, la presencia del Padre y el Hijo en nosotros. Sí, su espíritu, su poder, su fuerza en nosotros, su presencia para ser sellados, porque somos sellados por el Espíritu de Santidad. Entonces, sencillamente, aquí no se habla de ninguna tercera persona y eso. Entonces, Mateo 28, 19 es un texto que hay que borrarlo de todas las Biblias, la verdad. Sí, es una extrapolación ahí toda rara. Que la iglesia de Roma, esta iglesia falsa y mentirosa, pues añadió. Porque mire que incluso en la literatura de ellos, como la Enciclopedia Católica, creo que hay un catecismo, incluso en el pie de página de la Biblia de Jerusalén, ellos aceptan de que esa fórmula es posterior, que siempre el bautismo de la primera iglesia fue en el nombre de Jesús. Sí, el apóstol Pablo, el libro de los Hechos, todos siempre hablan de sumergirse o bautizarse en el nombre de Jesucristo. Sí, porque es el que el Padre designó para que en su nombre se obtenga la salvación. Sí, como explicó también el hermano Tito. Entonces, realmente esa es la distorsión, distorsionar quién es Jesús. Y eso es lo que han hecho todos estos falsos grupos religiosos. Sí, si yo no digo que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, mediador único entre Dios y los hombres, pues no puedo tener la salvación. ¿Sí? Incluso lo que enseñan los testigos de Jehová, que Jesús ya no es un hombre, cuando la palabra dice que sí es un hombre, pero glorificado. Y tiene que serlo porque siendo hombre, al haber participado de esta humanidad, es el único que puede interceder por nosotros. ¿Sí? Es el Cordero de Dios, no hay más. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. En realidad, excelente, excelente estos estudios que está haciendo el hermano Tito. Ojalá los podamos compartir. Sí, ya si la persona los desecha, ya no hay nada que hacer. Dice la palabra que después de una o dos amonestaciones, y ya la persona pues lo rechaza este conocimiento, ya ya solo le queda, es una expectación de qué, de castigo, ¿no? Por haber rechazado la verdad, o personas que se mantuvieron en la verdad y después se dejaron seducir por falsas doctrinas, pasa lo mismo.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 2 Corintios capítulo 7, dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico y a los demás hermanos por sus comentarios. Yo quería también comentar el versículo 10, a colación un poco de lo que ha comentado también el hermano Henry, con respecto a la tristeza. Y para mí hay dos tipos de tristeza. La tristeza que proviene de Dios, por haberle fallado a Dios, cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata. Entonces sentimos en nuestro corazón tristeza, pero dice que esa tristeza pues lleva al arrepentimiento y a querer en definitiva ser mejores y no volver a cometer ese pecado que nos ha llevado a esa tristeza, nos lleva a aprender y nos lleva a ser cada vez más excelentes en el Señor Jesucristo. Pero luego hay otro tipo de tristeza, que es la que hay en el mundo, que lleva a la muerte. Muchas personas, pues, que no tienen a Dios y que no quieren seguir a Dios y no tienen ese consuelo, ni ese llamado, ni se arrepienten después de pecar, pues sienten tristeza en su corazón, pues sí, porque al final están cometiendo unos vicios que les lleva, pues, también a tener tristeza, ¿no? Pero no está Dios para salvarlos, ni ellos quieren ser salvados. Entonces, esa tristeza sí que puede llevar perfectamente a la muerte. Mucha gente que a lo mejor está en vicios, como por ejemplo las drogas, la prostitución, el alcohol, otros tipos de la usura, el robo, etcétera, pues esa luego se sienten culpables, se sienten tristes y muchos incluso llegan a quitarse la vida. Así que no solo tienen una muerte espiritual, sino también tienen una muerte terrenal. Muchos se deprimen, esa tristeza les lleva a tener una gran depresión, donde también influyen esos espíritus inmundos, y al final pues acaban quitándose la vida. Así que hay que tener mucho cuidado y tomarse estas palabras del apóstol Pablo en serio. ¿Por qué? Porque esa tristeza del mundo puede llevar a las personas a la muerte. En cambio, la tristeza de Dios lleva al arrepentimiento, que lleva a querer ser mejor. Fijaos la diferencia y a estar en reconciliación con el Padre Celestial a través del Señor Jesucristo, porque es a través de Jesús que somos perdonados de nuestros pecados. Así que quería comentar esto sobre el versículo 10, me ha parecido importante y nada, hermanos, nos vemos ya en el capítulo 8, si Dios nos lo permite. Gracias por esperar mis aportes y pues eso, nos vemos en el capítulo 8. Gracia y paz.
Ah, y respecto a lo que dice el hermano Tito, de que para creer realmente de que Jesús es el Mesías, tenía que cumplir lo que decía el Taná, tanto la Torá, los Salmos y los profetas, ¿sí? La ley y los profetas, ¿por qué? Porque es que todo apuntaba a Cristo, ¿sí? Entonces la escritura era muy clara que él tenía que venir de los lomos del rey David, de la carne del rey David. Un día una persona me dijo, no, pero es que el descendiente directo es María, y eso no lo dice la escritura. Al que llaman hijo de David directamente y en el censo es a José, ¿sí? Y según las costumbres de las leyes semíticas, especialmente del pueblo hebreo, siempre se toma en cuenta en la descendencia por el varón. ¿Por qué? Porque nosotros los varones somos los que ponemos la simiente, la descendencia. La mujer es el incubador biológico por excelencia, ¿sí? Para que crezca esta simiente. Entonces, siempre se toma en la parte del varón. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible eso? Pues como lo explicó el hermano Tito. O sea, tiene que haber un proceso donde el Espíritu de Dios, a través del poder de Dios, se ponga material genético o simiente de José dentro de María. Es así de sencillo, no puede haber más. Si no, no podría calificar. Entonces no se trata de que María sea la descendiente directa, independientemente si era de la tribu de Judá o no, siempre se toma, es la parte paternal, la parte paterna. Y él siempre lo dijo, yo soy el hijo del hombre, y no podemos desechar esto, ¿no? Como dicen los trinitarios, que Jesús era 50% divino y 50% humano, como si fuese un semidiós griego, y eso no era así, si él se despojó de toda su divinidad, ¿sí? Para hacerse como nosotros, participar de carne y sangre, pero sin pecado, ¿sí? Es así de sencillo. Entonces eso es lo que rechazan hoy la mayoría de iglesias, porque ellos dicen que había una hipóstasis y que eso no lo dice la Biblia, eso es una teología posterior. ¿Sí? De que Jesús era mitad humano y mitad divino. Eso es algo absurdo. Incluso el apóstol Juan condena eso. Dice que el que enseña esto tiene espíritu anticristo, porque niegan de que Jesús vino 100% totalmente en la carne. ¿Sí me entiende? Entonces, si Jesús vino totalmente 100% en la carne, es porque así lo dice la Escritura, ¿sí? Así lo dice la Escritura. Entonces, no hay más. Si la persona enseña que Jesús vino mitad hombre y mitad Dios, como un semidios, pues eso es anticristo, tiene espíritu anticristo. Es así de sencillo.
¿Qué tal, hermano Enrique? Sí, mira, verás. Los unicitarios es tan diabólico como los trinitarios. Hay muchos que se bautizan en el nombre de Jesucristo. Los unicitarios, pues la Iglesia Pentecostal Unida, que son unicitarios, se bautizan en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué? ¿Y qué enseñan ellos? Pues enseñan una espantosa doctrina de demonios, de que el Dios Padre es Cristo, es decir, que no creen en el Padre y el Hijo como dos entidades divinas, no, creen que Cristo es el Padre Celestial. Nadie se puede salvar. Aquellos que niegan al Padre y al Hijo son anticristos, lo dijo el apóstol Juan en 1 Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega al Padre y al Hijo? Dos personas divinas, y esto lo niegan los unicitarios. Por lo tanto, son anticristos. ¿Un anticristo se puede salvar? No, si antes no se arrepiente. Si se arrepiente, claro que se podrá salvar. Pero si no se arrepiente, no se salva. Por lo tanto, el hecho, cuidadito con esto, el hecho de que alguien se bautice en el nombre de Jesús, eso no es como si fuera un conjuro que eso ya le va a salvar porque se haya bautizado en el nombre de Jesucristo. De ninguna manera. De ninguna manera. No. Se va a salvar si cree en el verdadero evangelio, cree en el Padre y el Hijo, se arrepiente genuinamente y se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero el hecho de bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo, eso no salva absolutamente a nadie. Porque si, claro, si se bautiza en el nombre de Jesucristo, pero enseña esa espantosa doctrina de demonios y ese falso evangelio, como lo hacen los unicitarios, ¿se van a salvar? Pues claro que no. El bautizarse en agua, en el nombre de Jesucristo, a ver, esto no es como un acto de magia, de birlibirloque, de conjuro. Wow, me bautizo en el nombre de Jesucristo. No, eso no salva a nadie. Lo que salva es cuando una persona se arrepiente genuinamente de sus pecados, de sus herejías, de sus mentiras, y cree en el verdadero evangelio. Y luego se bautiza, claro, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Pero ¿qué hacen los unicitarios? Ellos creen que el hecho ya de meterse en el agua en el nombre de Jesucristo, ya eso los va a salvar. Así es como Satanás les ha engañado y les ha destrozado el cerebro a estos pobres desgraciados y sus subnormales, porque son auténticos subnormales, porque hay que ser un subnormal profundo para decir que Cristo es el Padre Celestial, que son la misma persona divina. Pues eso es lo que enseña el pollo del vídeo. Es un unicitario, ahí lo dice bien clarito, que ellos creen que el nombre de Jesucristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un nombre que es Jesucristo. Pues es un unicitario, es un falso pastor que está engañando a estos pobrecitos descerebrados de su secta y los está llevando a la condenación, así de sencillo.
Vale, hermano, gracias por la aclaración. Yo no sabía que los unicitarios se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, pero claro, pensando ellos que el Padre y el Señor Jesús son la misma persona celestial. Yo desconocía cómo hacían ellos el bautismo. Pues mira, nos puede servir ese vídeo para hacer algún vídeo doctrinal con respecto a la identidad del Padre y del Hijo y explicar un poquito más el significado del bautismo. O sea que ese vídeo lo podemos guardar para más adelante hacer otro vídeo doctrinal sobre este tema. Y nada, hermano, te agradezco la aclaración. Yo la verdad es que me emocioné un poco al verlo y ver que ya estaban bautizando en el nombre del Señor Jesús, pero no sabía este detalle. Así que bueno, te lo agradezco mucho y nada, hermano, te mando un abrazo y aquí a todos los hermanos de la iglesia y de la escuela. Gracias y paz.
Bueno, yo sabía que esto, hermanos, gracias y paz, escuchándole el audio del hermano Tito, y sí es muy cierto, y hay que tener mucho cuidado con esta secta diabólica, la verdad. Porque, por ejemplo, lo voy a hablar aquí a nivel de experiencia aquí en Colombia, donde yo vivo. Eso es una plaga que más que todo ha entrado por las zonas costeras, por la zona norte de Colombia. Yo vivo aquí en la zona nororiental y es terrible cómo se ha proliferado esas iglesias del demonio, porque son iglesias del demonio. Tiene que estar uno mal para decir de que Jesús es el Padre y para desechar la figura del Dios único y verdadero que es el Padre, ¿sí? Entonces, realmente, estas personas rechazan la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Ellos rechazan al Padre y el Hijo, ¿sí? Porque para ellos son modos, pero sabemos que eso es una falacia. Por lo tanto, tienen doctrina anticristo. Ahí sí, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:22, ellos rechazan la relación real que hay entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Entonces, realmente, a veces dialogar o tener, como se dice, un diálogo, un debate con esta gente, para mí es perdido, porque listo, yo he debatido con estas personas, pero no boto las perlas, hermanos. Yo aplico el principio que dice el apóstol Pablo en la carta de Tito, donde dice que si esta persona persiste en el error y se le dicen las cosas de una y otra vez, o sea, hasta 2 veces, pues ya tercera y cuarta es perder el tiempo y botar las perlas, la verdad. Sí, tiene que ser un espíritu de error tremendo la ceguera que envía el Padre Celestial hacia estas personas por no creer a la verdad. Tiene que ser terrible, porque es increíble que se les muestra gramaticalmente, que ahí sí, como dice el hermano Tito, que hasta un crío de 3, 4 años se da cuenta que se está hablando de dos personas, dos seres diferentes. Pero no, para ellos es el mismo, pero en diferentes maneras. Es el Dios Transformer, que yo les digo, ¿sí? El Dios Transformer que un día actúa a conveniencia y luego otro día a conveniencia. Y qué casualidad que esos conceptos de los dioses que se transformaban a conveniencia, todo eso viene del paganismo, de las culturas antiguas. Así como manejaron el concepto de los tres, de la tríada, de tres seres que se fusionaban en un solo dios. Realmente también eso es un triteísmo ahí camuflado. Yo siempre he dicho que la Trinidad es un triteísmo camuflado, porque ellos tienen tres dioses y quieren hacer de esos tres dioses uno solo. Es como una fusión, quieren fusionar los tres en uno solo. Sí, y el otro quieren presentar a Dios de una manera más dinámica, que es Jesús, que se manifiesta de muchas maneras, puros conceptos arraigados del paganismo. Entonces, si miramos, hermanos, no hay mucha diferencia entre la Trinidad y la unicidad, porque es que es una ecuación inversa. Unos dicen que son tres en uno y los otros que son uno en tres. Y todos aplican en que es uno, ¿sí? Uno es más bien un modalismo estático, como el de los trinitarios, y el otro es dinámico o cambiante, como el de los modalistas. Él es el mismo engaño, pero de diferente manera, ¿sí? Y lo peor es que hasta entre ellos mismos debaten. Los unicitarios debaten con los trinitarios. Y los versículos que son espurios o añadidos, como 1 de Juan 5, 7, Mateo 28, 19, son muy defendidos por ambos grupos, ¿sí? Porque el trinitario defiende Mateo 28, 19 y los modalistas también. Hay unos que dicen que no, pero hay otros que lo defienden, porque según ellos, claro, el bautismo en el nombre de Jesús, pero desechan la figura del Padre, la sacan de la ecuación, ¿sí? Y lo otro que llega y dicen es que no pasa nada con Mateo 28, 19, porque el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Los modos de Jesús. Entonces, como todo aplica a Jesús, entonces sí, y lo que dice el hermano Tito es muy cierto, que aunque sabemos que bíblicamente el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, pues hay que tener cuidado con estas sectas del demonio. Porque ellos también bautizan en agua, en el nombre del Señor Jesús. Pero la percepción mental de ellos es sacar al Padre de la ecuación y decir que Jesús es el Padre, lo cual eso es una terrible blasfemia, ya que dañan la intercesión o la mediación de Cristo ante el Dios verdadero y desechan también de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque ellos lo desechan, ¿sí? Ellos dicen que es un modo, pero eso es algo absurdo. Aquí no estamos hablando de modos. Él es realmente, literalmente, el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, un aporte ahí que quería dar también a las palabras contundentes que dijo el hermano Tito.
Muy bien, así es, magnífico aporte que has enviado, hermano Carlos. Ellos creen, los unicitarios, los de la unicidad en concreto, bueno, tú que vives en Colombia, eres colombiano, que es la famosa Iglesia Pentecostal Unida, ¿no? Son unicitarios. Ellos creen que se van a salvar. ¿Por qué creen que se van a salvar? Mirar, ellos son idólatras del bautismo en el nombre de Jesús. Creen que por el hecho de meterse, de sumergirse en el agua y bautizarse en el nombre de Jesús, creen que eso ya, pues que ya son salvos, que ya son verdaderos cristianos. Y aquellos que se han bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se van a condenar, dicen estos mamarrachos. O sea, fijaos cómo Satanás los ha engañado y los ha destrozado el cerebro. O sea, ellos creen que así, que por arte de vivir lo que, por arte de magia, como si fuera un conjuro, porque realmente es lo que creen, creen que es un conjuro, que ellos se bautizan en el nombre de Jesús y ala, ya son salvos, ya son verdaderos cristianos. Pero son anticristos, como muy bien ha dicho el hermano Carlos, lo dijo el apóstol Juan, el anticristo, todo aquel que niega al Padre y al Hijo, la relación que hay entre el Padre y el Hijo, entre estos dos dioses. Por lo tanto, lo dice, son anticristos, es el anticristo. No solamente aquel que niega que Jesús es el Mesías, sino también aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne, este verbo divino, y además también aquellos que niegan al Padre y al Hijo, porque esto es interesantísimo. Esto ya lo expliqué yo en varios estudios míos. El anticristo como... Es mentira lo que enseñan los evangelocos en su literatura basura, ficción, de que será un personaje que vendrá en el futuro, se va a manifestar después del rapto de la iglesia. Todo eso es mentira, es una doctrina de demonios. Entonces el anticristo, la Biblia lo dice bien claro, que ya existía, lo dijo el apóstol Juan, que ya estaba en el mundo, ya estaba en el mundo. Habéis oído que el anticristo ha de venir y ahora ya está en el mundo. Ahí lo dice. Ya estaba en el mundo, ya existía en la época de los apóstoles. ¿Y quién es el anticristo? Pues el anticristo, el apóstol Juan lo definió de tres maneras, mirad. Primero, aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías. Los evangelocos, todos estos falsos cristianos, claro que son anticristo porque niegan que Jesús es el verdadero Mesías. El descendiente carnal del rey David a través de su padre humano José, ellos lo niegan. Dice que Jesús, no, pues que no es del linaje de David, porque Jesús no tenía ningún padre humano, dicen estos hijos del diablo. Por lo tanto son anticristos, porque están negando que él es el verdadero Mesías. No se puede ser el Mesías de Israel. Si no se admite, si no se reconoce que Jesús es del linaje de David según la carne, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:3. Aquellos que no creen que Jesús es del linaje de David según la carne, pues son anticristos, así de simple. Por lo tanto, fijaos, tanto los trinitarios como los unicitarios son anticristos. Y encima los unicitarios, fijaos, dijo el apóstol Juan que también es anticristo aquel que niega al Padre y al Hijo, la relación que hay entre el Dios Padre y Cristo, el Hijo de Dios, y también es anticristo aquellos que niegan que Jesús ha venido en carne. También lo niegan los unicitarios, que Jesús ha venido en carne. ¿Por qué lo niegan? Porque ellos lo que enseñan es que fue el Padre Celestial quien vino en carne. Que Cristo es el Padre Celestial. Pero lo que enseña la Biblia, el Nuevo Testamento, es que fue Jesucristo quien se manifestó en carne, quien vino en carne. Lo dice San Juan, sus epístolas. El que niega que Jesucristo ha venido en carne. Este es el anticristo. Por lo tanto, los unicitarios son anticristos por tres partes. Los trinitarios también son anticristos. Niegan realmente que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, aunque lo digan con la boca, con el pico, con la boca. Sí, sí, nosotros creemos que Jesús es el Mesías, mentira. Los trinitarios, los falsos pastores trinitarios, toda esta gentuza, niegan que Jesús es el Mesías. ¿Y por qué lo niegan? Porque no creen que es del linaje de David según la carne. Niegan que José, el esposo de María, que era del linaje de David, niegan que él fuera el padre humano de Jesús. Lo niegan. Dicen que no, que lo hizo José es adoptar a Jesús. Esa es la mentira que han enseñado durante siglos. Que Jesús era el hijo adoptivo de José. No. era el hijo de José, así lo dice el Evangelio, y José era el padre de Jesús, así lo dice repetidamente el Evangelio. Por lo tanto, son anticristo los trinitarios también, digan que Jesús es el Mesías, así de simple. También son anticristo porque niegan que Jesucristo ha venido en carne, lo niegan. Ellos dicen que no, que Jesús cuando vino, cuando estuvo vivo en la tierra, que no era un hombre, que era un híbrido, que era Dios y que era hombre. Están negando que Jesucristo vino en carne, como hombre. Eso es lo que significa, que Jesucristo vino en carne, que vino como hombre, que cuando estaba en la tierra, era un hombre. Hombre, la única diferencia de nosotros es que él nunca pecó. Él era sin pecado y nosotros hemos pecado, pero era un hombre. Estando en la condición de hombre, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, y estando en la condición de hombre, sumido hasta la muerte y muerte en el madero. Era un hombre cuando estuvo en la tierra. Y los evangélicos trinitarios dicen que no era un hombre, que era un híbrido. Era Dios y era hombre. Lo que enseñan, niegan por lo tanto que Jesucristo vino como hombre, lo niegan. Por lo tanto, el término anticristo se puede aplicar perfectamente a los falsos cristianos trinitarios y, por supuesto, a los falsos cristianos unicitarios. Esos son los anticristos. Ese es el anticristo. El que niega que Jesús es el Mesías, aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne y aquellos que niegan al Padre y al Hijo, a estos dos dioses. La relación que hay entre el Dios Padre y Jesús, el Hijo de Dios. Son anticristos, tanto los unos como los otros.
Así es, hermano, excelente, excelente audio. La verdad, esto es que es cierto, o sea, el anticristo no es ese personaje como dice el sistema iglesiero, no es este espíritu de error, este espíritu falso que se iba a manifestar en todas estas falsas doctrinas o dogmas, digámoslo así, de tipo humano filosófico. Porque mire, por ejemplo, el tema que toca el hermano Tito es muy importante, ¿sí? Reconocer de que Jesús vino como hombre, como antropos, como un ser humano. Y lo que enseña la Trinidad es que, y tanto la unicidad, porque según ellos Jesús nunca se despojó de su divinidad, ¿sí? Los trinitarios dicen que no, que hay una unión hipostática, que Jesús era 50% humano y 50% divino. Pero entonces están llamando mentiroso al apóstol Pablo, y al apóstol Juan cuando dice muy claramente que ese verbo divino llegó a ser carne, ¿sí? Participó de carne y sangre como nosotros, solo que como dice el hermano Tito, nunca pecó, ¿sí? Él se hizo una kenosis, se despojó de su forma, de su morfe divina, de su naturaleza divina y adoptó la naturaleza de nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces, realmente, mire cómo el concepto filosófico grecorromano, y eso viene de cultura más atrás todavía, se insertó en la cristiandad al decir de que no, de que Jesús era, como se dice, un producto, de que como cuando en las leyendas, de que los dioses bajaron y se reprodujeron con mujeres y nacieron hombres mitad dios y mitad humanos. Y sabemos que eso ocurrió en Génesis 6, ¿sí? Solo que pues esta gente lo adoptó en base a los mitos y leyendas del paganismo grecorromano y metieron esto, de que Jesús era mitad divino y mitad humano, o sea, no se despojó totalmente de su forma divina. Y si él muchas veces dijo que era el hijo del hombre, era porque hijo era un hijo de un ser humano, así como nosotros, ¿sí? Solo que nunca pecó. Ahora, un día una persona me dice que no, que sí, Jesús vino por el linaje de David, pero el linaje de David era de María. Y yo le dije que no, que eso era imposible, porque la simiente, la semilla la ponemos nosotros los varones. La mujer es la incubadora biológica por excelencia, para que se reproduzca y nazca esa semilla, ¿sí? Incluso esto, le dije que en la cultura hebrea, siempre se toma es al varón porque es el que pone la simiente y la genealogía viene a través del varón que es el que engendra. ¿Sí? Entonces, esto realmente eso es una falsa afirmación, que puede que María sí haya sido de la tribu de Judá, pero siempre se toma ese linaje es a través de la línea paterna. Entonces, realmente tenía que el Señor Jesús tener material genético o simiente de José, sino, como dice el hermano Tito, no podría ser el Mesías de Israel. Y eso es lo que desechan hoy en día los que practican el judaísmo. ¿Por qué? Porque, y es otro punto que voy a tomar, si nosotros miramos muchas veces personas del sistema iglesiero, llámense evangélicos, trinitarios o modalistas, van con el afán de predicarle a los judíos, a los que practican el judaísmo, de quién es Jesús y de quién es Dios, pues claro, los judíos de una vez van a desechar eso, porque en el concepto judío nunca existió esa cuestión de la Trinidad, ni que Jesús fuera ese Dios, el Padre, que se manifiesta de tres maneras. Por eso ellos rechazan totalmente eso. Para ellos Dios es uno, único, Yahweh, que era el Padre, y había un enviado, un mediador entre Dios y los hombres, que era el ángel de Jehová, que era el mismo Señor Jesucristo, que el nombre del Padre estaba en él, por eso también se le llamaba Jehová o Yahweh, ¿sí? Es así de sencillo. Y por también rechazar de que el Mesías tenía que venir 100% como un ser humano, ¿sí? Las profecías de la ley, los profetas, los salmos, toda la Tanat, hablaban de que el Mesías tenía que venir como un ser humano y que Dios, su Dios, como el mismo Señor Jesús lo dice, lo iba a ungir con su poder. El Espíritu de Dios iba a estar posando sobre él, como dice el profeta Isaías. Entonces, muchas veces, porque estos judíos, aunque no hay excusa, ¿no? Porque hay más de 300 profecías que apuntan a que Jesús es el Mesías de Israel, ellos desechan en gran parte de que Jesús es el mismo Mesías. ¿Por qué? Porque van y te predican el Dios trino, te predican el Dios modalista, y en el concepto judío no está eso. ¿Sí? En el concepto hebraico, para ser más precisos. Entonces, yo la verdad esta explicación, pero ya envío otro audio, hermanos, qué pena. Por eso la explicación que enseñó el hermano Tito acá en la iglesia del Padre y el Hijo, de que pues el Padre tomó material genético, simiente, el espermatozoide de José, y lo implantó en María sin que hubiese contacto entre hombre y la mujer. Claro que fue así. ¿Cómo más puede ser? O sea, yo digo una cosa. ¿Por qué la gente se asombra con eso? Si hoy la medicina normal hace lo que llaman las famosas inseminaciones artificiales, tomando simiente de un varón y la ponen dentro de una mujer, ahora va a haber algo imposible para el dador de la vida, el que lo creó todo, a través de su fuerza, de su poder, coger material genético de alguien y ponerlo sobre otra persona. Porque así tenía que venir el Mesías, ¿sí? Él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. No era ese semidios tipo griego, como dije anteriormente, mitad humano y mitad divino, ¿no? Él se despojó totalmente de su divinidad. Si no, no podría ser Hijo de Hombre, ¿sí? Y no podría ser el mediador ni intercesor entre Dios y los hombres, ¿sí? Porque él tuvo el bagaje de participar de lo mismo, de participar de carne y sangre para poder interceder ante las aflicciones de nosotros que buscamos del verdadero Dios a través de su Hijo. Es así de sencillo.
Gracias, hermanos, por las aportaciones, los comentarios excelentes que habéis enviado del pasaje de segunda a los Corintios, capítulo 7. Ya voy a enviar el resumen de lo que hemos aprendido este capítulo y ya terminamos la escuela sobre este capítulo de segunda a los Corintios. Como siempre, el comentario que hago es mío, no lo estoy copiando ni plagiando de ningún otro autor, y tampoco me lo hace la inteligencia artificial, sino que son espontáneos míos. Bien, pues, ¿qué enseñó el apóstol Pablo en este capítulo? Pues que ya que tenemos estas promesas de Dios, la promesa que Dios nos ha dado de la vida eterna, por lo que tenemos que hacer es limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es decir, ser perfecto. Ya sabéis que ya somos santos, somos perfectos. La palabra de Dios lo dice bien claro, que con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a los que hemos sido apartados para Dios. Por eso dice que tenemos que ir perfeccionando nuestro servicio, en nuestro ministerio, teniendo temor del Padre Celestial, teniendo temor de Dios, temor reverencial. Hemos visto también como Pablo le dijo a esta iglesia, a los hermanos de Corinto, pues que abrieran su corazón, que tuvieran cabida en su corazón pues al apóstol Pablo y al resto de los hermanos que trabajaban con él, que colaboraban con él en la extensión de esta verdadera doctrina. Pablo les dijo que a ninguno de ellos pues había injuriado, no habían explotado absolutamente a nadie, ni habían corrompido a nadie con falsas doctrinas, todo lo contrario a lo que vemos hoy en día en millones de falsos cristianos y falsos pastores, que injurian, que calumnian a los verdaderos cristianos, que corrompen con doctrinas de demonios a millones de falsos cristianos, que los explotan, comercian con ellos para robarles el dinero y vivir estos mamarrachos y falsos pastores a cuerpo de rey. Esto ocurre especialmente en Estados Unidos, en ese satánico y maldito país, que muy pronto va a ser destruido completamente por Dios. Les dijo Pablo que él no trataba de reprenderles o echarles en cara absolutamente nada. Pablo lo que hizo, les había enseñado la verdad, les había dicho la verdad y los llevaba en el corazón. Tenía un amor sincero y fraternal por estos hermanos de Corinto. Y tenía confianza en ellos, una absoluta confianza de que ellos pues estaban cambiando pues de doctrina, se habían arrepentido las herejías que enseñaban, y él se sentía orgulloso de ellos. Para el apóstol Pablo eran un consuelo, eran una alegría para Pablo. En medio de todas esas tribulaciones y aflicciones que soportaba el apóstol Pablo. Y bueno, y el resto de los primeros cristianos pasaban por la tribulación, todo lo contrario a lo que enseñan hoy en día millones de hijos del diablo, pretribulacionistas, evangelocos, que dicen que la iglesia no va a pasar por la futura gran tribulación, sino que será arrebatada al cielo. O sea, es todo lo contrario de lo que ocurría con los primeros cristianos en el siglo I. Pablo les dijo que desde la llegada de Pablo y el resto de hermanos que iban con él al territorio de Macedonia, pues no tuvieron reposo alguno, no tuvieron reposo en su cuerpo. Dice que fueron asediados de fuera por problemas y de dentro por temores. Tenían temores, pero Dios el Padre, que es quien consuela a los que son realmente humildes, pues dijo que los consoló. ¿Y cómo los consoló? Pues con la venida de este hermano, de este discípulo e hijo espiritual del apóstol Pablo, que era Tito. Y no solamente con su llegada, sino también por lo que el hermano Tito les habló acerca del consuelo y apoyo que los hermanos de Corinto le dieron a Tito. Y eso le consoló al apóstol Pablo del afecto que estos hermanos de la iglesia de Corinto tenían por Tito, por Pablo, por el resto de hermanos que viajaban con él. Hemos visto también como el apóstol Pablo dijo que durante algún tiempo, pues, Pablo se sentía apenado a causa de la carta que les escribió, refiriéndose a la primera epístola a los Corintios. Se sentía apenado porque, claro, vio la cantidad de problemas que había en esa iglesia, escisiones, divisiones, partidismos, uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Pedro, de Cefas, otro decía yo soy de Apolo, eran carnales y lo tenían tremendos errores doctrinales, como algunos que negaban la resurrección carnal, la resurrección de los muertos. Pues claro, les escribió con mucha pena esa epístola a estos hermanos. Pero sin embargo, pues ahora Pablo se alegraba por haberla escrito. ¿Por qué? Porque estaba viendo los frutos en esa iglesia de Corinto. No fue excesivo el dolor que pudo Pablo causarles a estos hermanos de Corinto. No fue excesivo. Les trató y les escribió como un padre espiritual para ellos. Y Pablo se alegraba por enviarles esa carta. No porque les doliera, sino porque el dolor, fijaos, el dolor que tenía Pablo, pues les motivó para que ellos, estos hermanos, cambiasen su forma de pensar. Se arrepintieran genuinamente de la carnalidad, de la falta de amor, de las herejías que había en esta iglesia. Cambiaron su forma de pensar. gracias a esta rectificación que hizo el apóstol Pablo en estas dos epístolas. Por lo tanto, esa tristeza que ellos sintieron fue la que Dios quería que ellos sintieran. Ellos se sentían tristes por el mal que habían hecho, por la carnalidad, por las herejías que enseñaban. Era una tristeza que Dios les envió. Por eso Pablo les dijo que él no creía que hubieran hecho mal al escribirles esa epístola. Cuando Pablo pues dice que la tristeza que es conforme a Dios, la tristeza que es conforme al Padre Celestial, produce un cambio de mente de nuestra forma de pensar, produce un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, Pablo dijo que no debían de lamentar ese tipo de tristeza, porque no es una tristeza como la que procede del mundo. Es una tristeza que lleva a la muerte la que produce en el mundo. Es una tristeza mala que lleva a la muerte, a la destrucción. Pero la tristeza que es producida por Dios lleva a la vida. Una tristeza tremendamente provechosa para esta iglesia de Corinto, que fue enviada por el mismo Dios, el Padre, el Dios supremo. Y les llevó a eso, a cambiar su forma de pensar. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambiar la mente, cambiar la forma de pensar. Y se dieron cuenta estos hermanos de Corinto que Pablo era absolutamente inocente. Y hasta le defendieron al apóstol Pablo. Y también se enojaron y tuvieron miedo de lo que podría suceder. Estos hermanos tenían deseos de ver al apóstol Pablo. Y además castigaron al culpable. Castigaron, refiriéndose seguramente al mencionado en la primera carta de Pablo a los corintios, a este hermano carnal que tenía relaciones sexuales con su madrastra, y le castigaron a este hermano. Ellos habían demostrado que estaban limpios en ese asunto, en esa corrupción que había entrado ahí en la iglesia de Corinto. Y cuando Pablo les escribió, pues no lo hizo tanto por causa del que cometió esa ofensa, ni por causa del ofendido, sino que les escribió para darles a entender, fijaos hasta qué punto importaban estos hermanos de Corinto al apóstol Pablo. Pablo y el resto de hermanos se preocuparon de ellos delante de Dios. Y esto es lo que le había consolado al apóstol Pablo y al resto de hermanos que le acompañaban. Y aparte de ese consuelo, pues ellos se alegraban mucho más por la alegría que tenía Tito, que el consuelo que le dio Tito a Pablo y al resto de hermanos, ya que su espíritu fue reconfortado por todos estos hermanos de la iglesia de Corinto. Y él se sentía pues muy satisfecho de estos hermanos de Corinto. Él lo dijo, dice que no se sentía para nada avergonzado de ellos. Lo que hizo Pablo, los que iban con él, es hablarles la verdad, enseñarles la verdadera doctrina. Igualmente el hermano Tito, el discípulo Tito, tenía un gran afecto también por estos hermanos de la iglesia de Corinto. Era un afecto tremendo, abundante. Por ejemplo, el hermano Tito pues recordaba la obediencia de estos hermanos de Corinto y la humildad y el amor con que le recibieron al hermano Tito. Y por eso es que el apóstol Pablo se alegraba en todo. Y confiaba en ellos, confiaba en estos hermanos de Corinto. Pues hasta aquí el comentario de este capítulo 7. En la próxima escuela vamos a hablar de la ofrenda para los santos de Dios, la verdadera ofrenda cristiana que habló, de la cual habló aquí en el capítulo 8, pero que veremos en la siguiente escuela. De modo que nada más, gracias a los hermanos valientes que habéis enviado algún aporte sobre algún pasaje de este capítulo. Y por lo tanto, que la gracia y la paz, como dijo el apóstol Pablo, de Dios nuestro Padre, fijaos, esto siempre lo digo, de Dios nuestro Padre. O sea, si Pablo hubiera sido un hereje y un falso cristiano trinitario, pues habría dicho de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O de Dios que es Trino. O sea, Pablo lo que dijo es de Dios nuestro Padre. ¿Por qué? ¿Por qué dice de Dios nuestro Padre? Porque el Padre es el Dios supremo, el Dios, el más grande de todos los dioses. Joteos en griego. Y luego menciona así al Señor Jesús. Y del Señor Jesús, el Mesías. Él es el Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, del linaje de David, según la carne. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna, de que hay un Dios supremo, el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, y Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías y el enviado de este único Dios verdadero. Esa es la enseñanza irrefutable del apóstol Pablo y de todo el Nuevo Testamento. Y ese es el verdadero conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna en el futuro. En esto consiste la vida eterna, lo dijo Jesús bien clarito en el tremendo pasaje de Juan 17, verso 3. Pues por eso era ese el saludo de Pablo en todas sus epístolas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, con lo cual queda destrozada totalmente las doctrinas satánicas del trinitarismo y del unicitarismo, pues esto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido y que es la que lleva a la salvación eterna, a la vida eterna. Hasta la próxima escuela.